Bienvenidos una semana más. Dijimos que vendríamos después del puente y aquí estamos después del puente. Así que buenas noches, audiencia. Soy FJ Bravo.
Y yo, V Contreras Vascon.
Y tenemos una cosa muy chula, muy importante y muy guay que os va a contar Vascon ahora mismo.
Muy chula, muy importante, muy guay, que después del puente que hemos tenido, que lo hemos pasado fenomenalmente bien, disfrutando de la literatura a tope durante todos estos días, pues hoy hemos vuelto con un día muy importante para las mujeres.
Eso es.
Sobre todo para las que luchan, Javier, porque la literatura femenina, pues esas grandes figuras literarias, estén ahí en las enciclopedias que estaban olvidadas.
Eso es, yo como siempre digo, la verdad, eso es, y pero tienes toda la razón.
Se queda sin palabras nuestro FJ.
Sí, totalmente, tienes toda la razón, ya es hora de que estas mujeres tuvieran un reconocimiento.
¿A qué nos estamos refiriendo? Hoy es el Día de las Escritoras, así que felicidades a todas ellas, a todas estas grandes damas que han aportado tanto a lo que es la literatura. Yo me siento especialmente feliz porque además el Día de las Escritoras sale de la asociación en la que soy socia desde hace ya 3 años, me estoy refiriendo a la Asociación Clásicas y Modernas, también sale por iniciativa de la Biblioteca Nacional y también por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, que son muchas, Javier.
Estás ahí metida en todo el meollo.
Para compensar la discriminación histórica de las mujeres en la literatura.
Esta, la verdad, es que es una iniciativa muy chula porque puedes ver libros de historia, puedes ver por internet, hay mucho dato perdido y, bueno, poco a poco parece que se va recuperando un poco la historia de esas mujeres pioneras. Gracias a la Asociación a la Pertenencia Vascon, Biblioteca Nacional y esa otra asociación de mujeres empresarias, pues yo creo que por la igualdad, ¿no? Y porque hay que darle el reconocimiento que se merece a todo lo bueno, independientemente del género, pues ahí está desde hace 3 años. Casi a la vez que te metiste tú, empezaron con esto.
Sí, bueno, dentro de clásicas y modernas también hay grandes escritoras reconocidas en nuestra literatura española y bueno, que es lo que tú dices, ¿no? Que yo como investigadora cuando voy a la Biblioteca Nacional, como mi carné de superinvestigadora para poder escoger todos los libros de antes de hace muchísimos siglos, pues raramente encuentro mujeres, ¿no? Cuando hablamos de literatura. Y cuando las encuentro, pues son pocas líneas, 6, 12 como mucho, en una enciclopedia que puede tener 800 páginas y el resto está dedicado a hombres. Sí, es lamentable, ¿no? Que la historia haya querido tapar a todas esas grandes literarias para dar más valor a lo que escribían los hombres en ese aspecto, teniendo en cuenta que muchas de ellas han cambiado el género, han cambiado la estética, han aportado cosas nuevas a la literatura y que gracias a ello los hombres pues también dijeron, pues voy a coger estos cambios y los voy a dar más valor, y en ese caso a ellos se les dio más imagen, cuando en realidad salía de la idea, ¿no?, de una mujer, que fue la que escribió el primer paso, digamos. En ese aspecto, muchas personas estarán diciendo que se estará refiriendo V. Contreras. Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a Virginia Woolf, que todos sabemos que su tendencia fue pionera, ¿no?, que comenzó en el 1905 a escribir para el suplemento literario del Times, y en 10 años después pues publicó su primera novela y se producen ya unos avances muy significativos en esta época gracias a ella. Y eso ha pasado a la historia sin pena ni gloria.
Sí, y la verdad es que como siempre decimos, de los días, estos días se reivindican, pues digamos, injusticias entre comillas, y que se haga todos los días, que eso me gusta. Cuando has dicho que la asociación todos los días, cada día está ahí en Wikipedia y está ahí metiendo datos y tal, me gusta, ¿sabes? Que no es una cosa que diga, no, es que hoy es el Día de las Escritoras, venga, va, todo el mundo, hoy es el Día de las Escritoras, sino que cada día están haciendo que se conozca más, haya más información sobre ellas y realmente se devuelve un poco lo que es injusticia corresponde, ¿no?
Exacto, y ya hablando de esto, pues podemos comentar todo, ¿no? Ya no solo las figuras literarias que querían pasar sin pena ni gloria a las enciclopedias, sino se les daba el valor también en los certámenes literarios que siempre, no vamos a decir con malicia o sin malicia, pero en muchos de ellos siempre eran hombres, y en los jurados de esos grandes certámenes también eran hombres, entonces era muy difícil, ¿no?, que se pudieran hacer hueco en esa sociedad tan cerrada, tan hermética hacia lo que es el género masculino y dando todo el valor a ellos y dejándolas a ellas en un pequeño lado. Así que Claro que estamos de enhorabuena. Hay pues felicitar a todas las personas que luchan porque las grandes literarias tengan su sitio tal y como merecen, porque también han aportado mucho valor a nuestra literatura y le han dado en muchas ocasiones, voy a decir, el sentimentalismo que tal vez un hombre no hubiera sido capaz de escribir, porque eso es así. Y ya solo por ello, pues merecen un hueco en Universo Literario también. No
Claro
hace
que sí,
falta.
claro que sí, claro que sí.
Así que dime qué te tienes preparado para hoy, porque entiendo yo que por el Día de las Escritoras, como buen poeta y escritor que eres, tendrás alguna recomendación literaria, algo en tu agenda que tenga que ver con estas grandes
Hombre, pues
escritoras.
yo es que la agenda la tenía la tengo para el jueves esta semana. Cierto es que tenía yo ahí una poeta, que no solamente es poeta, sino que también está implicada con todo esto de la igualdad de la mujer, y también está muy involucrada en el tema de la gente que no tiene recursos para comer y esto. Y bueno, pues he traído la presentación de un libro solidario que tuvo lugar justo antes del verano, justo antes de las vacaciones, por eso no lo emitimos. Y es de pues una gran conocida de este espacio de Radio Universo Literario, ya es África, y trae sus poemas condicionados de cinco palabras, de la Asociación Cinco Palabras, Marolayo. Y bueno, pues eso es lo que os he traído esta semana, así para el lunes, para empezar el lunes, porque claro, a toro pasado venía la agenda, entonces era como, no te voy a contar algo que ha pasado ya. Pero vamos, seguramente que el jueves en la agenda os traiga algo, porque supongo que habrá más, digamos, eventos relacionados con este Día de la Escritora.
Pues me parece maravilloso que hayas hecho bien los deberes y te hayas empapado de toda esa información para poder traérsela a las personas que escuchan Universo Literario. Y yo quiero hablar hoy, pues, de dos grandes escritoras. Y son escritoras que ya algunos de los colaboradores, incluyendo algunas aportaciones nuestras propias, ya hemos hablado de ellas. Y son poetas, evidentemente siendo yo poeta, ¿cómo no voy a hablar de poetas?
Eso
Que
es.
a mí me encantan, que me maravillan, que bueno, que creo que tuvieron mucho valor en la época en la que estaban y que a día de hoy pues vamos a poder escuchar de su propia boca cómo recitaban sus poemas, Javier. Estoy hablando ni más ni menos que de la maravillosa Gabriela Mistral. Pues como ya sabréis muchos de los que nos estáis escuchando, Gabriela Mistral nació en Vicuña, en Chile, el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucila de María, del Perpetuo Socorro, Godoy Alcayata, y era hija de la modista Petronila Alcayata y del preceptor Juan Jerónimo Godoy, quien abandonó a su familia cuando su hija pues, tenía apenas 3 años. A pesar de ello, Lucila mostró siempre una gran vocación por la docencia. En 1904 obtuvo el cargo de profesora ayudante de lo que es la Escuela de la Compañía Baja. En el 1908 ya desempeñó como maestra en la ciudad de Cantera y luego en los Cerillos. Y en el 1910 pues logró el título de profesora de primaria, otorgado por el Instituto Pedagógico de lo que es la Universidad de Chile. Fíjate cómo poco a poco se fue haciendo a sí misma el CJ.
Eso es.
Visitó México en el rol de educadora y cooperó con la reforma educacional con José Vasconcelos. Estudió en sus viajes a Estados Unidos y a Europa, en las escuelas y los métodos educativos que había en estos lugares. Y ya entre el 1933 y el 1953 pues fue cónsul de su país en varias ciudades, ¿no? Como por ejemplo en Madrid, en Lisboa y en Los Ángeles. No estamos hablando de cualquier literaria, estamos hablando de una literaria que era transgresora porque llegó a lo más alto dentro de lo que es, ¿verdad?
Sí.
Digamos, el imperio, ¿no? Tanto de la literatura como de la política. Su poesía se puede calificar como modernista, siendo mística, siendo emotiva y centrándose en temas muy cotidianos. Ha sido traducida a varios idiomas y muchos escritores latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz sintieron su influencia dentro de lo que es su propia poesía. Y entre todas sus obras pues destacan un mogollón de ellas. PJ, están los sonetos a la muerte, está la desolación, la lectura para mujeres, tenemos también ternura, nubes blancas y breve descripción de Chile. dedicado a su madre que había fallecido en 1929, escribió Tala en 1938 y así le siguen sucesivas, como Antología, La, ¿no?, que es una obra que escribe en 1954 y que está inspirada en muchos poemas por los horrores de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando hablo de grandes figuras que han vivido tanto, tan intensamente, que han estado al pie del cañón en todos los aspectos de su vida, sobre todo cuando han tenido una infancia difícil, ¿no? Porque en esa época imagino que estar sin padre pues tuvo que ser difícil sacar adelante a la familia. Y bueno, también tiene otras obras como Recados contando a Chile y poemas de Chile que está editado ya después de su muerte. Pero lo mejor que podemos apreciar dentro de lo que es su vida y obra, o al menos, digamos, un golpe, ¿no?, para todas esas personas que querían acallar su voz, fue que recibió el primer premio en el Concurso Nacional de Literatura, Juegos Florales, en Santiago, y lo recibió por su obra Sonetos de la Muerte, que tratan del suicidio de Rogelio Uretra, de quien estaba profundamente enamorada, ¿no? Fue en este concurso donde comenzó a utilizar el seudónimo de Gabriela Mistral, en homenaje a los poetas Gabriel de Anuncio y a Frederic Mistral. El 10 de diciembre de 1945 se convierte en la primera latinoamericana en recibir el primer premio Nobel de Literatura y lo hace de las manos del rey Gustavo V de Suecia y el doctorado honoris causa de Miss Colas de
Oakland,
Oakland, de
California.
California, le fue concedido en 1947. Luego en 1951 FJ ya recibe el Premio Nacional de Literatura.
Es increíble, ¿verdad? Le dan primero los premios internacionales y después el nacional.
Por desgracia,
Sí,
como
son.
muchas otras personas dentro de lo que es la vida en general, fallece en 1957, el 10 de enero, lo hace en Nueva York y fue el cáncer, ¿no?, el que puso fin a lo que es la vida de esta gran literaria. Y os voy a poner un poema recitado de su propia voz para que podáis sentir sus versos.
Miedo, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Con zapatitos de oro, cómo juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La subirían al trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina.
Y tras escuchar a Gabriela Mistral su poema Miedo, que es maravilloso, vamos a hablar de la figura de Julia de Burgos. Hay muchas personas que no saben quién es Julia de Burgos.
Yo no la conocía.
No la conocías, ¿verdad? Yo cuando te dije que iba a hablar de ella, es verdad
No,
que no
no,
sabías quién era. Y
no.
es que fue muy intensa y definitivamente breve, aunque sin duda esta escritora puertorriqueña dejó un legado indispensable para la poesía FJ. Julia de Burgos es una mujer que nace el 17 de febrero de 1914 en el barrio pobre de Santa Cruz, en Carolina, en Puerto Rico, y era miembro de una familia de 13 hermanos, de los cuales fue la única en realizar estudios secundarios. Intenta realizar estudios superiores en la Universidad de Puerto Rico, pero no logra culminarlos. O sea que ya damos con un perfil de una mujer luchadora que intenta, intenta y sabe que la base de conocimiento va a ser muy importante para su futuro. Obtiene, sin embargo, el título de maestra y ejerce la docencia, pero su verdadera vocación va a estar siempre inclinada a lo que es la poesía. Escribe entre sus primeras inspiraciones Río Grande de Eloísa, que es un poema que la va a hacer famosa, y con la influencia de grandes poetas, es una cosa que siempre ocurre con las grandes literarias, ¿verdad?, que necesitan la mano de esos grandes literarios para que la gente las escuche.
Eso
Con
es.
esta influencia de grandes poetas como Pablo Neruda o como Rafael Alberti, pues va a mostrar en sus obras el reflejo de una vida profunda e intensa, ¿no? Le van a preocupar temas como el amor, que a veces es tratado en forma dulce y serena, pero en la mayoría de las ocasiones lo va a hacer de un modo sensual y erótico, y también el feminismo y la muerte, ¿no? Que va a estar motivada por la suya propia, a la que presentía muy cercana, con sus temáticas, van a ser, lo que son las temáticas de esta gran escritora van a ser siempre las mismas. Yo imagino que debería de ser un poco intrigante, ¿no? Sentir que la muerte estaba cerca, porque también muchos de sus poemas románticos se van a inspirar en el profundo amor que comparte con su esposo, que es José Grullón, y su producción pues se va a limitar a 3 libros, RJ. Contienen colecciones de poemas, solo los 2 primeros fueron publicados durante su vida, se destacan entre ellos, además del que ya he dicho anteriormente, Río Grande de Loíza, Poemas para mi muerte, Yo misma fue mi ruta y Alba de mi silencio y Alta mar y gaviota, ¿no? Va a incursionar en política al unirse a la rama femenina del partido. Esto es algo muy común en todas las grandes literarias, ¿verdad?
Sí,
Por
esto
algún
sí.
motivo eran muy luchadoras, siempre querían meter cabeza en lo que es en la política del país, tal vez porque veían que de otro modo las mujeres no iban a estar consideradas en lo que es la sociedad de la manera que deberían. E intentaban en ese aspecto meter cabeza. Ella incursiona en lo que es la política al unirse a lo que es la rama femenina del Partido Nacionalista de Puerto Rico y comienza a predicar por la independencia de Puerto Rico, RJ. Realiza ya en 1940 en Nueva York recitales y discursos durante un viaje que realiza invitada por compatriotas residentes allí. Luego se va a dirigir a Cuba y tras la ruptura de su matrimonio, pues vuelve a Nueva York. Allí va a contraer un enlace con el músico Armando Marín y fija su residencia allá en Washington, donde va a conocer a Juan Ramón Jiménez. Se refugia, por desgracia, en el alcohol, buscando atenuar el cúmulo de problemas que la aquejan tanto física como psíquicamente. El cáncer que la tortura va sumándose a esta cirrosis hepática, ¿no? Y producto de su adicción, pues ya muere muy joven, PJ, con 39 años en Nueva York, como consecuencia, fíjate, de una pulmonía.
Si no cuentas tú, hay grandes escritoras y grandes literatas que si no lo cuentas, pues no sabemos quiénes son y están ahí.
Su cuerpo pues es encontrado tiempo después y se va a llevar a Puerto Rico, ya que había sido enterrada en Nueva York bajo el nombre de Jane Doe, y al no poder identificarla, pues no pudo llevarse el cuerpo a su tierra, ¿no? Y en 1987 su memoria es objeto de homenaje al serle entregado el doctorado honoris causa a las letras por parte del Colegio Universitario de Humacao.
Interesante, interesante vida la de esta escritora. Y bueno, una lástima, ¿no? Los grandes son siempre por los vicios y por segunda vuelta de enfermedades y al final todo es una pelota, ¿no? Es un voy para arriba y ya es todo para adelante.
Pues yo voy a comentarle a todas las personas que me estén escuchando, pues que se adentren un poquito más, porque es verdad que su poesía es muy intensa, tal y como os he comentado anteriormente. Y yo voy a tener el honor, ¿no?, de recitar uno de sus poemas para traerla aquí al recuerdo del universo literario. Y me fue difícil elegir uno, RJ, me fue muy difícil
Me lo
porque
creo, me lo
dije,
creo.
qué bonita la poesía de esta gran literaria y que encima, pues lo que tal como tú has comentado, que nadie la haga. Normalmente la gente cuando dice su nombre, a no ser que estén muy metidos en lo que es la literatura, no saben quién es Julia de Burgos y es una pena. Así que espero que os gusten los versos que he leído. Yo fui la más callada. Yo fui la más callada de todas las que hicieron el viaje hasta tu puerto. No me anunciaron lúbricas ceremonias sociales, ni las sordas campanas de ancestrales reflejos. Mi ruta era la música salvaje de los pájaros que soltaba a los aires mi bondad en revuelo. No me cargaron buques pesados de opulencia, ni alfombras orientales apoyaron mi cuerpo. Encima de los buques mi rostro aparecía, silbando en la redonda sencillez de los vientos. No pesé la armonía de ambiciones triviales que prometía tu mano colmada de destellos. Solo pesé en el suelo de mi espíritu ágil el trágico abandono que ocultaba tu gesto. Tu dualidad perenne la marcó mi sed ávida. Te parecías al mar resonante y discreto. Sobre ti fui pasando mis horarios perdidos. Sobre mí te fuiste como el sol en los pétalos. y caminé en la brisa de tu dolor caído, con la tristeza ingenua de saberme en lo cierto. Tu vida era un profundo batir de inquietas fuentes, en inmenso río blando corriendo hacia el desierto. Un día por las playas amarillas de histeria, muchas caras ocultas de ambición te siguieron. Por tu oleaje de lágrimas arrancadas al cosmos, se colaron las voces sin cruzar tu misterio. Yo fui la más callada, la voz casi sin eco, la conciencia tendida en sílaba de angustia, esparramada y tierna por todos los silencios. Yo fui la más callada, la que saltó la tierra sin más almas que un verso, y aquí me veis, estrellas, esparramada y tierna con su amor en mi pecho.
¡Qué bueno, qué bueno!
Pues una gran literaria. Yo vuelvo a decir que la busquéis y leáis sus poemas, porque son tan intensos como el que acabáis de escuchar. Es una persona que creo que en cada línea refleja mucho de su personalidad y de su experiencia en la vida. Se nota en su poesía un marcado carácter hacia digamos, pues todo lo que no comprendía y sobre todo la parte que hemos dicho antes, que habla mucho de como si la muerte le llegara, ¿no? Como si pensara mucho en la muerte, ¿eh? Porque está todo el rato en sus poemas hablando sobre lo que no consigue, uh-huh, o sobre lo que llegó a ser y después perdió. Sí. Y refleja mucho parte de su personalidad. Sí. A mí me ha encantado conocer más sobre esta gran literaria. Y bueno, os animo a que descubráis mucho más de ella. No olvidéis su nombre, Julia de Burgos.
Pues ha estado muy interesante este descubrimiento, ya digo, yo no la conocía, y bueno, pues vamos a terminar, vamos a concluir, o mejor dicho, os vamos a dejar hasta el final del programa con este evento de poemas condicionados de la Asociación de Cinco Palabras, que nuestra buena amiga África, pues con su segundo libro de poemas, que presentó y que fue una presentación muy chula, con música y tal, reivindica también, sobre todo, la igualdad de la mujer. Con lo que no nos parece, o sea, nos parece que es el marco idóneo para poner esta presentación y que la disfrutéis todos vosotros de una manera agradable y simpática. Así que,
pues vamos a escucharlo, FJ.
Hola, buenas tardes a todos. Yo creo que ya todos me conocéis. Si no me conocéis de la presentación de mi libro El sufrimiento del trigo y muchos sitios en vuestro lugar, me conocéis ahora porque me acaban de presentar a mis compañeras. Y estoy súper contenta de estar aquí porque yo os quiero hablar de la felicidad. Esta semana he acompañado a Mar Olayo en uno de sus vuelos, ella es sobrecargo de Iberia, muchos de aquí, ustedes aquí sois compañeros de Iberia. He acompañado a Mar Olayo a Johannesburgo en uno de sus vuelos y me he ido con ella porque quería conocer de cerca a unos niños que me han llegado muy al corazón. Hemos visitado la favela Cosmos. La favela Cosmos es un sitio aparentemente triste, sucio, lleno de basura, en las que 7.500 personas se hacinan en mitad de un sitio que es lujosísimo, es como la Moraleja. Cuando Mar ya había estado en otra ocasión, pero yo era la primera vez que iba, y según íbamos acercándonos por la carretera, yo pensaba, o sea, que el conductor se ha equivocado de camino porque estas mansiones no me pegan a mí mucho con una favela. Pues en mitad de esa riqueza, ese lujo, esas mansiones, todas, eso sí que es verdad, rodeadas de vallas electrificadas, ahí en mitad de ese lujo y ese poderío económico está la favela Cosmos, un sitio que te llega al corazón y te lleva sobre todo porque yo pensaba encontrarme unos niños pues tristones, llorosos, y no, y es todo lo contrario. Son niños felices, que se conforman con lo poquito que tienen, que llevamos con nosotras, Mari y yo llevamos unas Nancy's, unas muñecas Nancy's, porque les fuimos a llevar ropa, juguetes, calzado y material escolar. Llevamos casi 8 maletas de las nuestras de uniforme y todas aquellas maletas las entregamos en la favela Cosmos. Y mi idea era que esas dos Nancy's que yo tengo de toda mi vida en Nancy, pues regalársela a los niños, pero hemos pensado que es una idea mucho mejor, que con esas Nancy vamos a hacer una subasta solidaria, porque hay muchísimos coleccionistas de estas muñecas, y en lugar de llevar solamente los Nancy a la favela, pues vamos a llevar un montón de juguetes que compraremos con el dinero que consigamos con la subasta solidaria. Y lo que os quería contar es que estos niños nos vieron llegar, se ponen súper contentos, súper alegres, muy dando saltos, porque siempre les gusta que vaya gente a visitarles. Y claro, sus ojitos se van derechos y directos. ¿A qué pensáis? Yo voy con los Nancy's aquí en mi regazo. ¿Dónde pensáis? ¿Creéis que me miraron a mí los niños? No, los niños miraron a las Nancy's. Y ya estaban como locos, pues queriendo cogerlas y acariciándolas, y el pelo, claro, son Nancy's rubias además. De aquellos niños negritos, buenísimos todos. Les llamaba muchísimo la atención. Entonces, lo que más me llamó a mí la atención fue que en el momento en el que les dijimos, no os podemos entregar las Nancy's para que juguéis hoy, pero estas muñecas son unas muñecas muy conocidas en el país donde vivimos y le gustan mucho a muchos niños. Y con estas Nancy's vamos a conseguir, hemos traído las muñecas para que os conozcan y para que les hablen a los niños de España de esto, de vosotros, de lo que hacéis, de cómo vivís, y queremos conseguir más dinero con ellas. Pues oye, fue decirles eso y dejaron de intentar cogerlas, nada, o sea, nada, eso ocurre aquí con unos niños estos caprichosos que nos rodean, y cogen las Nancy, se ponen a llorar, se tiran contra el suelo, porque vieron a Nancy, se callaron, dijeron, vale, de acuerdo, y ya nos pusimos a jugar, Mar y yo con ellos, y se olvidaron por completo de las muñecas, aceptaron de una manera súper espontánea el que eso era así y el que era para ellos. Entonces esos niños vienen con una alegría, con una conformidad con lo que tienen. Y una maestra maravillosa que no es que solo les enseñe a leer y a escribir, es que les enseña valores y les enseña autoestima. Les enseña canciones en las que ellos, los niños, se hacen valorar a sí mismos y les hace sentir que ellos son únicos e irrepetibles. Y eso es mágico. Entonces, yo en algún momento, alguna gente me dice, oye, Clara, tú pues, ya estaba ahí, en el primer libro diste 2.000 euros, que sacaste de tu primer libro, y en este segundo 2.500, y lo que queremos seguir obteniendo con la venta, y tú se lo das ahí a 5 palabras, y por qué te quedas tú con ese dinero, y pues con 5.000 euros o 5.000 y pico ya te haría un buen viajecito por ahí. Pues no, ya estuve, o sea, ese flash de felicidad lo tuve por primera vez el día de la gala del quinto aniversario de 5 palabras, porque yo no soy consciente de lo que trasciende nuestra ayuda, vuestra ayuda, porque soy los que compráis los libros, pero cuando proyectaron el vídeo en el Teatro Reina Victoria, que es un teatro precioso, estaba casi lleno, y ver todas las acciones que se han llevado a cabo con 5 palabras, todas las causas a las que hemos ido ayudando en estos 5 años, que yo recuerdo que cuando Mar presentamos mi libro, mi primer libro, en muchos sitios y en un solo lugar, me dijo, yo estaba a punto de tirar la toalla, Clara, y de repente, tú sin conocerme has dicho, pues toma, te voy a dar el dinero de mi libro, y no he tirado la toalla. Entonces, eso para mí supuso una satisfacción muy grande y una alegría muy grande, saber que cada una de esas cositas, de esas imágenes, de esas proyecciones, de todas las causas de todos los meses, hay parte de mi trabajo que ha ido a parar ahí. Y cuando quiero decir la palabra Cosmos, pues sentí exactamente lo mismo. Y pensé para mí, y no quiero extenderme más, que 5 palabras proporciona mucha felicidad. A mí me la ha proporcionado, de verdad que sí. No es ningún eslogan publicitario ni nada de eso. No, no, no. Es que me ha proporcionado mucha felicidad porque yo me meto en mi cuarto a escribir, como lo hará la chica, me pongo a hacer mis cosas. Y a lo mejor te tiro 8 horas sin medida escribiendo un relato, lo mismo en los relatos. Pero cuando termino de escribir el relato digo, bueno, pues a lo mejor con este relatito y otros 14 más que haga, pues resulta que hay 15 causas en las que vamos a conseguir que el mundo sea un poco mejor. Entonces quería deciros que yo me muevo dentro del mundo del relato y África en la poesía. Y yo, África, es que te admiro porque escribir todas las semanas, todas las semanas, es que no ha dejado ni una semana. Es muy difícil escribir menos de 100 palabras, con las 5 palabras, en el orden, ya sabes todas las reglas. Un relato es difícil. Yo hace 2 semanas que tiro la toalla y no lo he conseguido. África no ha fallado ni una sola semana. Y encima lo hace bien. Y hay poesías que te llegan al alma. Son poesías llenas de sensibilidad. Sí, es que es verdad, es que no es por aquí porque estemos aquí, jaja, no, es que es la realidad. Y eso tiene muchísimo mérito. Primero, mérito de creación literaria, que lo tiene, y África tiene mucho potencial literario, mucho. Y segundo, mérito de constancia. Y tercero, el mérito de compartirlo con todos nosotros. Así que nada, que gracias y que compréis el libro, que os va a gustar, que son poemas maravillosos. Y que también os invito a que, por favor, que participéis. No hace falta ser Shakespeare, ni Cervantes, ni algo de la Grandes. O sea, cualquiera puede escribir un relatito. Cinco palabras. Todas las semanas. Y si no tenéis todas las semanas, cuando os apetezca. Una semana veis que las palabras os gustan, pues entráis, participáis. Y es una manera también de ir creciendo, ir viendo cómo cada semana lo vais haciendo mejor. Ya lo veréis. Y yo os animo a todos a que lo hagáis. 5palabras.com, escritores solidarios, veis las bases, muy fácil. Cinco palabras en ese orden, sin cambiar ni género ni número, es importante que algunos escritores alguna vez se le va la olla y en vez de poner una palabra ponen gerundio. Ponemos beber, el té se estaba bebiendo, no, es beber, no hay que cambiar nada. Y nada más que sabéis que con eso es un granito de arena muy importante, que con otro, con otro, con otro, con otro van formando, pues eso, una posibilidad de que mucha gente sea feliz y que vosotros mismos, de verdad, seáis felices, que es súper, súper gratificante el ver las cosas que hace cinco palabras y estas dos monstruos que tengo que mirar. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora qué digo yo. Bueno, pues aparte de daros la bienvenida, de daros las gracias por estar aquí. A todos, absolutamente a todos y cada uno. Hoy es un día un poco complicado para estar, como bien ha dicho André, y sin embargo aquí estáis. Así que de corazón, gracias. Gracias, André, por tus palabras. Es un agradecimiento indirecto y directo al Centro Asturiano, que como siempre digo, se porta muy bien con nosotros. Gracias, Isabel, porque tu labor siempre es facilitarnos todo lo que todo, nos haces todo, todo muy fácil. Así que gracias al Centro Asturiano y a las personas que lo representan. Más, ¿para qué te voy a dar las gracias? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me has hecho jefa. Bueno, aparte la conocéis, ya ha dicho lo suficiente. Clara ha dicho unas cosas preciosas, que además ha sido muy generosa hablando de mí, muy generosa. Tremendamente generosa, diría yo. Y bueno, pues os quiero presentar, algunos ya lo conocéis, a una persona maravillosa también, que se llama Juan Linares, que es el violinista, es catedrático de violín, y sí, es un acto de tremenda generosidad y de amistad que esté aquí acompañándonos y apoyando esta causa con su música. Además, ahora comprobaréis hasta qué punto, y me quedo corta cuando hablo de su maestría con el violín, lo comprobaréis enseguida. Y dicho esto, ya le vamos a dar paso y él mismo va a decir qué va a tocar. Por principio, primero le vamos a escuchar a él solito, para entrar y luego ya pues será una combinación de él tocando y yo recitando mis poemas. De nuevo, no tengo nada que añadir porque todo lo que se ha dicho es todo lo que se puede decir. Hay algo que sí quiero apuntar y que quiero que cuando abráis el libro, aparte de mis poemas, vais a ver unos estupendos, maravillosos, alegres y llenos de dibujos. Esos dibujos los ha hecho mi amiga Esther Zeta Redondo, que está aquí sentada. Exacto, esto es lo bonito de cinco palabras. Como lo ha dicho Mar antes y ahora me acaba de apuntar, que a mí no se me hubiera ocurrido. Es lo bonito de cinco palabras. Todas las artes reunidas: música, pintura, poesía, relatos, literatura pura, y todo solidario. O sea, es, como bien he dicho el día de la gala más, es un milagro maravilloso. Así que a todos y cada uno muchas gracias. Esther, gracias otra vez. Y vamos a empezar a escuchar otra maravilla, ¿eh? La música de Juan Ginás. Gracias. Quería deciros a algunas personas que he visto que acabáis de entrar y que muchos de vosotros tenéis los libros ya dedicados con el nombre. Carmen, tu libro está ahí. Pilar, tu libro también está allí ya. Y Sari también, tu libro también está ahí. Así que lo digo porque yo encantada de que compréis otro y además luego os leéis el otro. Y pero que sepáis que muchos de vosotros tenéis los libros ya dedicados. Y bueno, solo me faltaba, aparte de dar las gracias en general, dar las gracias a Cristina, que me ha ayudado muchísimo en todo esto del libro, en esta labor, y mi hermana, que está ahí con la economía, está llevando ahí las cuentas, que seguro de 4 hace 8. Así que un aplauso para ella. Bueno, y toca ya el poema. Os voy a decir antes de leerlo las palabras por las que está condicionado. Los que tenéis el libro, este poema está en la página 29. Las palabras son mutilación, infancia, matrimonio, violencia, erradicar. El título del poema, Comienza la lucha. comienza la lucha. Baila el desgarro en la choza donde el dolor germina, donde el desgarro, la herida de una mutilación consentida, arrancan de cuajo una infancia que crecía para ser cosa más que persona. Negocio en un matrimonio, por vaca se la valora, robada con violencia su posible dicha, el dolor se torna orgullo de aquellos que la desploran. Violadas por el marido, por los guerreros amigos, una mujer no cuenta y piensa en el suicidio. Solo la palabra erradicar justifica sus ganas de lucha, empezando la batalla en la misma choza donde otra mujer muere desangrada. Y ahora viene el segundo poema. Está en la página, para los que lo quieran ir leyendo, si queréis, está en la página 61. Las palabras que lo condicionan son complicidad, desintoxicación, degradante, amistad y misterio. Como podéis ver, tienen mucho nexo entre ellas y es todo muy, muy facilito, ¿verdad? Claro. Muy facilito todo. Así que empiezo. Primero digo el título y luego espero a que Don Juan Quinales quise con su música maravillosa. El título es Toxicidad Lejana. Toxicidad lejana. La complicidad en nuestra cita bordeaba el precipicio. Solo tuve que girarme para poder sentir los años de sequía en el amor. El aumento de la desconfianza y la desintoxicación del embrujo, por eso lo juro, volví con mis pasos del principio y, en proceso de calante, alejándome de ti, celebré tu muerte en mi vida. Ni amistad, ni conocida, ni palabras, ni silencios, ni el morboso misterio de un pasado que yacía en una tumba de hielo. Lo tóxico, lejos, muy lejos. El siguiente es más cortito. Titula Vacío de sueños, lo tenéis en la página 77. Y las palabras que condicionan este poema tienen el mismo nexo que las anteriores. Y además, es que a veces cuando más estamos deseando que llegue el domingo, eso es lo mismo cuando ella pone las palabras para la semana siguiente. Y yo me meto en internet, me meto en 5 palabras y digo, ¿qué nos espera esta vez? Y estamos ahí pensando y tal. Bien, ¿con qué nos hemos encontrado? Clara y los demás escritores solidarios y una servidora. Nos hemos encontrado con estas palabras. Ojos. Zanahoria. Fuego. Despecho. Y río. Y allá que Clara hizo su relatito y una servidora, el poema titulado Vacío de sueños. Cuando quieras, Juan. Vacío de sueños. Entre el naufragio de sueños, donde se pierden tus ojos, donde el vacío y el olvido de lo vivido se desvanece, una triste zanahoria se ennegrece tanto como tu corazón. Entre el calor excesivo de las llamas del fuego de tu rencor, Serán quemando momentos que alimentan tu despecho y van matando el amor en forma de suicidio. Ya no eres mar, ni eres río, ni arroyo, ni afluente. De ti se van yendo los sueños y el que no sueña se muere. Qué infortunio tu esperanza ausente. Qué maravillosa la serenata de Schubert, qué maravillosa. Si me dejo llevar por la música, ya no hablo, sí, lo escucho, no empiezo.
Pues yo he decidido que no voy a comprar el libro, que me la voy a llevar a casa y que me lo lea todo.
No lo sabe, ella no lo sabe. Y no se lo diga, que yo cobro. No, claro, eso no lo sabe. Bueno, pues el siguiente poema, el título es Conseguido. Está en la página 89. Y las palabras que condicionan este poema son veneno, presumir. De esa, improntas y desasosiego.
Facilito.
Vamos. Nada. Y vigilando más siempre todo lo que se escribe. Y muy bonito tu relato, fulanita, menganita, menganito, fulanito. Pero verás, las palabras tienen que tener su orden. Verás, es que... si se ha dicho pañuelos, no puedes poner pañuelo, hay que poner pañuelos en plural, hay que respetar. La regla las pone ella, las ha puesto desde un principio, y los demás pues las hemos aceptado. Y a veces, bueno, yo como repaso mucho, porque me da mucha cosa, porque claro, estamos escribiendo, yo no soy clara, pero personalmente, para yo colgar un poema en 5 palabras, este poema, cualquiera de ellos, el más corto, el más largo, escribo 6 o 7. Yo tengo la papelera así de alta, llena de poemas que no me sirven, que no dicen nada, que escribo, me atengo a las palabras, me atengo a las reglas, al general, al número, al orden, a las 100 palabras, los escribo. Y cuando termino lo leo y digo, pero Dios mío, sí, las reglas, a tope las reglas, sí. Pero no digo nada, no dice nada, esto no sirve, venga, a la papelera, otra vez, otro tal. Y es que dice, pero, y el que me dice mucho, pero si me he saltado una palabra. Y así horas. O has cambiado el orden.
Y entonces tienes que volver a empezar porque no tienes sentido.
A ver, chicos, por favor, no es así para nada. Ellas porque son mega escritoras. Pero yo, que soy una escribidora, escribe lo que te sale del alma y escribir ayuda. Así que no lo pongan tan difícil, pues lo van a escribir. No sé, tan exigentes. Ellas son escritoras, pero las escribidoras, si queremos aprender, escribimos lo que nos sale del corazón en ese momento, pero con regla.
Ya no veo nada más. Parece que nos escribamos con el corazón nosotras, ¿eh?
Que no. Miedo no. Vosotros animaros y sobre todo pensar en lo solidario. Dicho esto, poema, título, conseguido. Las palabras ya las he dicho, veneno, presumir, de esa, improntas y desasosiego. Va cuando quieras. Conseguido. Saciar mi sed y olvidarte ha sido a veces un reto, a veces un delirio, a veces un veneno. No voy a presumir de valentía por el sencillo hecho de haberme atrevido a subir tan dura cuesta hasta llegar a la belleza del definitivo olvido.
Ha sido a veces ese profundo suspiro donde las improntas de un amor desvanecido no ha podido encontrar el antídoto del recuerdo en el que volver a ti fuese certero. Y en ese continuo desasosiego, la lejanía, el silencio, fueron calmando el dolor tan destructivo de que hoy, ya fallecido, celebro su funeral. No reaccioné, pero cuando vine a España me dije, ¿por qué no? ¿Por qué no Cinco Palabras puede cada año sponsorizar los estudios de una niña tanto en Kenia como en Bangladesh, que voy a ir ahora para allá, o Calcuta, que será nuestro próximo viaje, o incluso Nepal, que vamos a ayudar a través de otra manera? Ahora mira, ¿por qué no ayudar hoy al lado de casa? Siempre hay gente de todas partes, niñas que no pueden pagarse los estudios, ¿y por qué no pagarle los estudios a una niña que no tiene los estudios básicos? Entonces, ese es el proyecto que estoy desarrollando, pero claro, necesito que haya gente como estas grandes artistas que me echen una mano, porque yo sola ya no puedo. Entonces, gracias, Clarinel, gracias, África, y gracias a todos vosotros, porque sois los que estáis aquí viendo todas estas artes que me están ayudando a desarrollar el proyecto. Así ya sabéis. Gracias. Bueno, como habéis dicho, que queréis escuchar uno más, y todos han sido así un poco duros, un poco de aquella manera. Os voy a leer uno cuyo título es El triunfo del amor. Está en la página 105. Es el último que os voy a leer del libro, y luego os voy a hacer un regalo. Y os voy a regalar una primicia de mi próximo proyecto. Este poema está libre de condicionamientos. pero bueno, si quieres, nos inventamos unas condiciones. Pero bueno, esto luego. Os voy a leer porque sí que es cierto que todos los poemas que he leído, el primero ha sido muy duro, de la ablación, el demás. Entonces, ahora vamos a leer, os voy a leer El triunfo del amor. Este poema que va en África, las palabras nos las concedió, porque las palabras no las del universo, no, las palabras cada semana nos las ofrece normalmente una persona conocida o una persona que tiene cierto interés en los actos solidarios. Y estas palabras del relato de África, del poema de África, nos las entregó Isabel Gemio. Yo os confieso que fui incapaz de escribir el relato con esas palabras. Pero África hizo su poema, o sea que tiene muchísimo mérito, porque eran unas palabras súper complicadas. Bueno, pues después de escribir unos cuantos, la verdad es que al final, bueno, pues me salió el cómo nunca lo podría explicar, pero efectivamente así es. Y lo que sí me gustaría recalcar es que pues todos sabéis, creo, yo creo que sí que todos lo sabéis, el problema que tiene, problema, sí que lo es, sobre todo desde fuera, para ella ya no lo es porque le contribuye con tanto amor a su vida, pero todos sabéis que tiene un niño con problemas, ¿no? Con problemas muy serios. Y bueno, aún así tuvo el gesto de darle cinco palabras, y nadie como ella entendió lo que cinco palabras puede hacer por casos parecidos a los de su hijo, que sufre una enfermedad de las llamadas enfermedades raras. Con lo cual, desde aquí aprovechamos desde cinco palabras para enviarle todo nuestro cariño a Isabel Gemio, a pesar de lo difícil que nos ha puesto el trabajito. El triunfo del amor. Se han dicho las palabras. Las palabras, sencillitas. Apapachar. Atarantar. Melindres. Acariciar. Jícara.
El triunfo del amor. Se han hecho eternidad los meses, universo, los instantes en los que, con una espada troceándome el alma, no han conseguido enterrar mis sueños, ni que dejara de apapachar mi corazón. Mi razón, mi pensamiento, solo los sentimientos han guiado a la luz mi caminar. En ese acalancar, la mirada, se tornaban alimentos el palpitar, los besos, el volver la vista atrás, el reírme de mis miedos. Melindres me parecieron los gestos de desamor, y haciendo un guiño al espejo, en aras de acariciar mi posible desazón, una jícara de amor ha embriagado mi anhelo. Bueno, pues tengo ahí una cosita en ciernes, un libro un poco como tú, sin saber una de la otra, porque yo me acabo de enterar ahora que lo has dicho. Más intimista, si queréis, más libre, más mío, con cosas más personales. No es que aquí no esté yo, aquí también esté yo. Estoy yo a pesar de las condiciones, siempre, por mucho que te condicionen, en todo lo que escribes hay algo de ti, porque es que si no serías tú. Y yo os aseguro que esto lo he escrito yo. Pero, lo que estoy pensando, o lo que estoy empezando a crear, pues es más mío, digamos, más personal. Y uno de los poemas, que es lo único que escribir, porque no, yo los relatos pues como que me cuestan. Este poema, que no tiene palabras, se titula Navegar en tu sangre. Navegar en tu sangre. Yo sé que tu sangre es navegable. Lo sé porque lo he sentido. Porque han remado mis brazos con la fuerza inexplicable del capricho, con el ímpetu del deseo de ser barco en tu interior. Navegarte con brío, brío propio de la pasión de los que amábamos libremente, porque sencillamente nos nace, nos apetece. Yo sé que en la espesura de tus venas, donde me sostengo apenas, se fraguan caricias y besos, todos llenos de generoso alimento que recorre alegremente la geografía de tu cuerpo, dejando un pozo de tranquilidad y sosiego. Y es en esa paz donde me duermo, justo en la yema de tus dedos, justo en el roce de tus labios, ahí donde empieza mi sueño. Por eso, solo y sencillamente por eso, ya nada temo. Ni permito que los miedos bailen al son de la duda en la cresta hecha espuma del mar abierto en el que la traición ha naufragado. Sí, donde ha germinado la envidia, donde se ha querido cambiar la luz por la oscuridad, la verdad por la mentira. En ese mar vengativo no quiero yo navegar, que quiero remar con calma por todo tu paladar. Encaramarme en tus dientes, descolgarme en tu garganta, salir y entrar, serena y pacientemente al océano de tu mirada, en el dique de tus entrañas, reparar con tu calor la zozobra de otros tiempos, esa que me arrancaba la paz de mi lecho, manteniéndome en vigilia, cual náufrago desesperado perdido en mi propia isla, isla que ya no existe, esa que se ha hecho cielo. Solo por eso, porque me tienes y te tengo. Porque te tengo no soy, pero respiro mejor. Me río, sueño, confío, porque contigo o sin ti yo siempre he sido. Pero en tu sangre navegable, donde mis brazos han remado tantas veces, tantas hasta perderse, queriendo encontrarse en ti, mi barco se ha detenido y quiere echar el ancla en tus tripas, meterse con tus suspiros, de tus movimientos el ritmo, convertirlo en brisa, y la brisa en viento de proa, azotando la baluma de las velas de tus ojos, bajando luego a tu boca, buscando el pujamen de tu labio inferior. Y la sal que reposa en las grisas de mi veneno, ese barco que navega confortable y serenamente por tu sangre. Esa que yo sé que es navegable. Quiere mi barco, te repito, en ti anclarse por fin, que seas el puerto de amarre, el mástil donde se agarre el grande de mi vida.
Pues FJ, que ha sido un placer inmenso pasar el Día de las Escritoras hablando de literatura y escuchando la aportación que has traído para el día de hoy, que ha sido muy acertada. Vamos a recordar que la Asociación Cinco Palabras lucha por la literatura. Y dentro de lo que es la literatura, vamos a decir que la literatura es el hilo conductor para conseguir ayudar a los más desfavorecidos, con lo cual es una labor muy bonita, ¿verdad? Usar la literatura para conseguir... Sí.
Para conseguir todo lo que se pueda hacer para esa gente que no tiene pues los beneficios ni las oportunidades que tiene el resto de la gente, ¿no? Siempre etiquetamos como normal, pero no es normal, simplemente pues gente que tiene la oportunidad, gente que no la tiene, y hay que apoyar a esa gente que no tiene esas oportunidades, ¿verdad?
Pues hemos hablado de dos grandes literarias, FJ, pero hay muchas más, no se puede hablar de todas. Porque incluso si las nombráramos rápidamente, seguro que se quedarían muchas en el tintero, sobre todo de este tipo de gran literaria como Julia de Burgos, que no la conoce mucha gente debido a que sus ediciones fueron solo 3 libros, pero están ahí, ¿verdad? Y dentro de lo que es la literatura de su país son muy reconocidas. Y yo voy a terminar la emisión de hoy pues nombrando rápidamente, como si fuera un concurso, a grandes literarias. ¿Qué te parece?
Bueno,
a ver si me sigues el ritmo.
Vamos a intentarlo.
Venga.
Adelante.
Virginia Woolf.
Tenemos a Jane Eyre.
Emily Bronte.
Gabriela Mistral.
Rosalía de Castro.
Mary Shelley.
Agatha Christie.
Isabel Allende.
Sor Juana Inés de la Cruz.
Emilia Pardo Bazán.
Simone de Beauvoir.
Charlotte Bronte.
Ana María Matute.
Gloria Fuertes.
J.K. Rowling.
George Eliot.
Carmen Martín Gaite.
Santa Teresa de Jesús.
Carmen Laforet.
Almudena Grandes.
Alice Munro.
Y Mary Wollstonecraft.
Alfonsina Storni.
Patricia Highsmith.
Alejandra Pizarnik.
Alejandra Pizarnik, que hablamos el otro día, porque estuvo en la agenda. Y tenemos a Emily Dickinson.
Dickinson, María de Zayas.
Doris Lessing.
Harper Lee.
Y Toni Morrison.
Murasaki Shikibu.
Irene Nemirovsky.
Elena Poniatowska.
Y Fernán Caballero.
Fernán Caballero, ¿qué te refieres a Cecilia?
Eso es Cecilia Boll de Faber, que, bueno, es una de esas grandes escritoras que pusieron el seudónimo de Caballero, valga la redundancia, ¿para qué? Para ser leídas.
Pues ni una más, FJ, ni una más a partir de este día, ¿verdad? Que no haya nadie que tenga que usar el seudónimo de un hombre simplemente para que la escuchen.
Eso es. Que lo haga porque le da la gana.
Exacto, pero no por ello.
Eso es. Yo voy a poner...
Yo siempre voy a decir que, por favor, usen sus propios nombres, sus nombres femeninos, para que el mundo las escuche.
Eso es.
Pues, amigos de Universo Literario, muchas gracias por estar escuchando hoy la emisión en este día tan importante para las grandes literarias. Os agradecemos que hayas estado hasta el final, y si lo estás escuchando... porque en directo no has podido, pues muchísimas gracias por conectar con nosotros. Volveremos con vosotros mañana, que tenemos a los colaboradores para esta semana. Y me despido de todos vosotros.
Y yo quiero decir algo, que sí, hoy es el Día de las Escritoras, pero que sepáis que es durante toda la semana y celebraciones, hasta el lunes que viene.
Exacto, porque normalmente es...
La celebración real es el siguiente sábado, o sea, lunes. Perdón, el siguiente lunes al día 15, desde que se hicieron los tres años que llevamos, es el siguiente lunes al día 15 de octubre, que el día 15 de octubre coincide con Santa Teresa de Jesús.
Exacto.
Así que era simplemente ese apunte que quería dar a la audiencia vasca.
Pues después de esa inquietud que tenía FJ Bravo, nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Volveremos mañana y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.
Hasta mañana.
Hasta mañana.